Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast de Radio Tycoon, un veterano y consolidado podcast sobre juegos de gestión, construcción y simulación. Hoy me acompañan Nino.
Hola, buenas tardes. Estamos dispuestos ya a dominar el mundo.
Kinge.
Hola, chavalotes, ¿qué tal? Aquí, dispuestos a construir una vez más.
Y yo, como sabéis, soy Roborón. En este podcast hablaremos en la sección de debate sobre el nuevo DLC de Cities Skylines Industries. Y antes de empezar, me gustaría pedir perdón porque hemos tardado una semana más de lo planeado en lanzar en este podcast porque uno de nuestros miembros estaba indispuesto. Y también me gustaría comentar del podcast anterior, bastante contentos con el resultado final. A pesar de que Nino subió el audio sin editar.
Yo no lo vi que le hiciera falta editarlo, vamos.
Claro, es que dijo, nos ha salido tan bien que lo subimos así y ya está.
Pues, adelante.
Fue la excitación del momento, ¿no?
Vale que la acogida fue bastante modesta. Tampoco esperábamos más porque lo que hay es lo que hay y no esperábamos más de lo que hay.
Es que es un podcast de un género nicho, o sea, y encima en español. Si fuera en alemán todavía, pero joder, estamos creo que rozando lo máximo.
Sí, pero bueno, a la gente le gustó y eso es lo que me importa.
Ha tenido buena, ya digo, para ser lo que es, no está mal, oye.
Así que comenzamos con la sección de novedades. Kinge, empieza tú.
Bueno, chavales, hoy podemos hablar de Evil Bank Manager, un juego que salió el pasado 9 de noviembre en acceso anticipado por 10 euros, que salió en Steam. Y bueno, es un juego en el que nos pondremos en el papel de un banquero, pero en la época de la Revolución Industrial, ¿no? El juego es un juego tipo, para el que no lo sepa, es estilo por turnos, como puede ser Europa Universalis. Es más allá de la gestión bancaria, que está bastante bien simulada. Tenemos un tipo de relación con los países en los que pues, podemos espiar, podemos invertir en otros productos, podemos comprar propiedades, podemos comerciar con materias primas, incluso podemos contratar guardias para que protejan las inversiones y para que recauden los impuestos, ¿no? Y bueno, el fin del juego también es pues, que podamos abrir al final nuestra propia Reserva Federal y al final influir en las decisiones políticas y demás. La verdad es que el juego está en español, pero según comentábamos off record, parece ser que no está muy allá traducido. Yo he podido jugar un poco al juego y bueno, estaba traducido, pero yo no he encontrado fallos, pero bueno, puede ser que tenga todavía fallos de traducción. Y bueno, que es del estudio este Hamster Gaming, que salió el año pasado con un juego que se llamaba Music Bank Manager, que no fue muy bien acogido. De hecho, tuvo reseñas negativas. Y además, tiene la peculiaridad de que el tráiler que han puesto para este juego es el mismo. Es la misma música y el mismo tipo de tráiler para este Evil Bank Manager que el que tenía el Music Bank Manager. Recomiendo para el que le guste mucho el género de la estrategia por turnos. Y bueno, es un juego a tener en cuenta que ha salido esta semana.
Y además está teniendo una buena valoración, ¿no?
Sí, de momento sí. O sea, para la gente que le está gustando este tipo de juegos de eso, de por turnos, por mapas y tal, está teniendo buena acogida.
Sobre todo teniendo en cuenta su juego anterior, la verdad.
Sí, la verdad es que el Music Bank Manager este era un juego que era totalmente casual, o sea, algo incompatible para los amantes del género de la gestión o de la estrategia por turnos, ¿no? Han hecho como todo lo contrario esta vez y por eso parece que ha gustado más.
Se aprecia ese cambio porque la verdad es que no debe ser fácil cambiar de un juego tan casual a otro tan...
Exactamente.
Tan de nicho. Siguiente noticia, ¿qué nos traen, Nino?
Pues la nueva joya de los españoles de Madrugo Wars, Dawn of Man, que es un juego de gestión, un poquito todo, un poquito de gestión y de construcción de ciudades, centrado en la Edad de Piedra, que nos permite pasar por varias eras hasta llegar a la Edad de Hierro. por lo tanto, ahondando en 10.000 años de la prehistoria humana. Lo que pasa es que es un juego donde no nos enfrentaremos a otros usuarios ni realmente se tendrá una gestión militar muy grande, porque básicamente nos defenderemos de estilo Vanishe, de problemas con la climatología, de hambre y de animales y algún NPC que ataque nuestra pequeñita aldea. También quisiera añadir que Madruga Wars, que la mayoría lo conocerá por desarrollar Planet Base, que no tuvo una mala recepción, ni mucho menos, o sea, se vendió bastante bien para ser la ópera prima del juego de Diego Mariña Figueroa y Tucho Fernández, que además tuvieron un pequeño grupo de trabajo con un italiano, un ucraniano y un sueco, y salió, ya digo, un juego bastante decente, que incluso llegó a tener un DLC que en principio iba a ser de pago, pero finalmente pues fue gratuito. Y nada, en marzo saldrá este nuevo juego, que lleva casi un año más o menos anunciado realmente, y va a ser diametralmente opuesto a colonizar Marte, a pasar a un asentamiento humano en la Tierra, pero muy, muy, muy anterior.
Otro estudio que cambia mucho el tercio.
Registro totalmente, además.
A mí este juego me recuerda a uno que presentaste en tu web hace ya bastantes años, que se llamaba Dawn of Humanity, hasta en el nombre se parece.
Sí, llegó a presentarse en Kickstarter, pero nunca más se supo de él.
Por otro lado, tenemos a Tropico 6, que ya ha anunciado su precompra, que dará acceso a la beta por 50 euros. Y aquí no podemos evitar preguntarnos, ¿es adecuado el precio? ¿Es Tropico 6 nuestro único AAA que se permite venderse por 50 euros?
Bueno, yo la verdad es que creo que te tiene que gustar mucho, mucho Trópico y ser muy, muy fan del juego para pagar 10 euros más, 11 euros más, ¿no? Por lo que es el acceso a la beta. También, bueno, aquí podríamos entrar en otro debate que ya haremos más adelante o quizás en otros capítulos, que es la manera en la que tienen de mantenerse estas empresas, ¿no? Yo creo que puede ser una manera de financiarse, pues el género es tan pequeño que al final cualquier resquicio que tengan para conseguir algo de dinero, incluso si es por anticipado, ¿no? Como es lo de la beta, pues puede ser una buena oportunidad para ellos, aunque Calypso es un estudio ya consagrado, por lo cual lo de la beta puede gustar más, puede gustar menos, pero ahí está, ¿no? Nos han sorprendido con esto y a valorar por cada uno, creo yo.
Uno se pone a pensar también en cuál es el negocio de Calypso, de sacar el juego base y luego completarlo con DLCs, y 50 euros se antoja un poco caro para el juego base.
Yo el principal problema que veo de Calypso es que lo mismo te saca un juego decente que te saca un truñaco, ¿no?
Sí, dicho mal y pronto, sí.
Y sí, a ver, pienso que 50 euros lo veo un poquito excesivo, aunque hay maneras de conseguirlo más barato, evidentemente, de manera legal, quiero decir. Yo siempre digo que más que el precio, lo que importa es el precio hora de las horas que vayas a jugar. Si juegas 200 horas, pues te va a salir un precio hora muy, muy barato, aunque pagues 50. Pero se diferencia tanto de Trópico 5, porque a su vez Trópico 5 para muchos fue una involución de Trópico 4, porque no trajo todas las novedades ni las eras, creo que se ajustaron todo lo bien que deberían haberse ajustado, ni nada. Y Trópico 6 parece que copia, a pesar de ser un estudio distinto al que lo desarrolla y tal, y en teoría ser un motor distinto y tal, va a copiar las mismas cuatro eras, va a contar con el mismo multijugador bastante similar, y hablan de que va a ser muchísimo más grande en cuanto a escenario y en cuanto a islas, y que se podrán construir puentes y por fin habrá servicio de transporte público y tal, pero yo no he visto que sea tan grande en las partidas que he visto jugar en YouTube, ni en las imágenes que he visto. ¿Qué pensáis vosotros de esto?
Yo también lo pienso, porque hasta ahora la saga Trópico se ha caracterizado por más o menos copiar la entrega anterior, añadir un poco por encima, y no sé, habrá que ver si esos 50 euros pues justifican ese precio con algún cambio de peso.
Sí, yo creo que es una fórmula ya un poco, en mi opinión, creo que es un poco una fórmula caduca, y sobre todo, como decís, ¿no? Por este precio es otra vez un poco lo mismo, añadiendo esas mejoras que bien podrían haber sido metidas en juegos anteriores, solo que, bueno, han dado ahí con un nicho de mercado que es muy fiel a esta saga, y siempre tirando de su tono humorístico y demás, pues han sabido labrar un hueco y lo están exprimiendo. Siempre que una compañía, ya lo sabemos, por este género y por todos, que en cuanto dan con la tecla y les genera beneficios, que al fin y al cabo se basa en eso la industria, pues lo intentan explotar. A mí, en mi opinión, como digo, me parece muy caro para, y sobre todo esto de incluir la beta y tal, para lo que es un nuevo trópico. Pero bueno, como dice Nino, ¿no? Es el precio ahora, o sea, si eres un gran seguidor de la saga, pues probablemente sea hasta barato, o sea que...
Yo tengo curiosidad por ver cómo van a implementar el tema del transporte, porque recuerdo que en el anterior dijeron que no eran constructores de ciudades realmente Trópico 5 y que no les interesaba ese tema, o por lo menos lo que yo pude leer. Y sin embargo, ahora por fin parece que, ahora cuando Cities Skyline, con la expansión que ahora hablaremos, parece que se esté tropicanizando, y ahora Trópico parece que se esté City Skylizando con sí. Características más de construcción de ciudades, más que de Trópico. Es un juego que toca muchos palos, pero que no llega a ser un juego ni político, ni económico, ni de ciudades. Es un poco un Frankenstein.
Bueno, hablaremos de eso más adelante. Siguiente noticia, Nino.
Bueno, pues el Super The Colonist, que es un juego que ya habíamos hablado hace un tiempo ya en la web, y por fin ha salido a la venta, pero la noticia se ha quedado por algún lado. Tendremos que ponerla, aunque sea con retraso. Y nos permite, en teoría, combina... Es un poco pretencioso, pienso yo, pero bueno. Combina las series de Settlers y Anno en un juego de gestión de unos robots que han acabado. No sabemos cómo hay exactamente en ese asentamiento. Y tienen que construir y prepararse para retornar a su galaxia, a lo que diantres sea. Es un juego de gestión que no es excesivamente profundo. Tiene un precio de 23 euros, pero sin embargo está teniendo una buena recepción, con un 75% en Steam. Y ya digo, y de momento pues continúa siendo desarrollado, a pesar de que es un juego lanzado no en acceso anticipado, como estamos acostumbrados ya casi. Parece que acceso anticipado a Tycoon sea casi algo obligatorio, pero están lanzando últimamente bastantes parches, me imagino que también para corregir algún errorcillo del lanzamiento, y de momento pues es una opción que tenemos ahí interesante si estamos buscando juegos de gestionar asentamientos.
Pues sí, una opción más. La verdad es que la premisa recuerda bastante a Factory, los robots perdidos que tienen que salir del planeta. Siguiente noticia, King.
Pues esta semana salía One Hour, One Life, perdonad por mi inglés, que este es un juego que ahora veremos, ¿no? Primero decir que su autor es Jason Rohrer, y anunció este juego en su web, ¿no? Que se negaba a publicarlo en Steam por el hecho del DRM y todo esto. Y recordemos, para aquel que no lo sepa, que Jason Rohrer es un creador de videojuegos un tanto especial, que ya salió hace tiempo un poco excéntrico, con ideas innovadoras por allá por 2011, que ganó una competición llamada Game Design Challenge, que trataba de una versión modificada de Minecraft, en la que debía ser el juego jugado por todos los jugadores posibles, pero cada jugador jugar una única vez a la partida, ¿no? Entonces, por este tipo de mecánicas que ha ido mostrando, pues ha creado este juego, este One Hour One Life. Y es un juego que es un survival multijugador, en el que cada vez que nos conectamos, tenemos un personaje, que la vida del personaje dura exactamente una hora, ¿no? Como dice el título. Y la premisa es muy sencilla, es intentar construir una civilización de manera colaborativa entre todos los jugadores que se conecten, conectados al mismo servidor, claro. Y entonces durante esa hora, pues intentar hacer lo máximo posible, gestionar recursos, intentar cuidar de los niños que nacen. Los niños que nacen son jugadores conectándose al server multijugador, ¿no? Y entonces es eso, bueno. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo esta semana y he de decir que la verdad es que como idea es bastante innovadora, pero también hay que ver cómo es la gente, ¿no? O sea, en la práctica, al final, pues si das con gente que cree en el juego y que cree en la colaboración y todo esto, pues lo pasas realmente bien. Pero si te pasa como a mí en la primera partida, que apareces como bebé, te tiran por ahí, apareces otra vez porque mueres y te tiras una hora sin conseguir hacer nada porque no llegas a la madurez, el juego se convierte en un poco monótono, ¿no? Pero aún así, cabe destacarlo porque es una idea genial, la verdad, y está siendo todo un fenómeno en este año, y la verdad es que vicia bastante. Yo, por mi parte, lo recomiendo, por lo menos, jugarlo para ver cómo es, porque es curioso.
Me parece súper súper rayante, ¿eh?
Sí.
Lo que me llamó mi atención cuando descubrí este juego es que el autor en su página del juego tenía un sistema de críticas parecido al de Steam.
Sí.
Y había un montón de gente que superaba incluso las 1000 horas de juego.
Sí, sí, eso ya te digo. Hay gente, ahora mismo sí, o sea, salió antes de tiempo como dio acceso a, según he estado viendo por los foros de Steam en esta semana, dio acceso a un determinado número de personas y hay gente que lo ha estado jugando muchísimo tiempo hasta que ha salido ahora. Y entonces también decían muchos jugadores de estos primerizos que han jugado que ahora pues mucha gente está naciendo en el mundo este como bebé y se desentienden de ellos por el número incesante de jugadores que van llegando nuevos y que no les da tiempo pues a cuidar, por así decirlo, ¿no? Porque tú en el juego necesitas, es supervivencia pura, ¿no? Necesitas comida a toda costa y entonces, claro, al conectarse tantos jugadores van naciendo muchos niños en el juego y es imposible alimentarlos a todos, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, claro, está siendo un poco caos, yo creo, ahora al principio por eso. Pero la verdad es que es bastante innovador. No sé, a mí me ha gustado mucho la idea. Y seguiré jugándolo, pero de momento esa es la sensación de caos me he llevado al principio. Pero puede ser bastante divertido. También se pueden, hay que decir, hacer servidores privados con tus amigos y tal, por lo que tendría que ser un server con mucha gente para que llegue a ser igual, ¿no? Que el server normal, pero bueno, decir que se puede jugar por lo menos con los amigos, que había gente que creía que no.
Naces como bebé, pero ¿cuánto tiempo tardas? ¿Tienes una hora de partida?
Sí, pues como 3-4 minutos, cada minuto es un año, o sea, duras hasta los 60 años, son 60 minutos, y cada, pues hasta los 3 minutos, 3-4 minutos me parece que son, que es como tu personaje tiene 3-4 años, que ya puedes moverte y recolectar tu propia comida y demás. O sea, que durante 3-4 minutos nada más conectarte, dependes de otros jugadores para sobrevivir. Y claro, si no les da la gana de cuidar de tu personaje, pues mueres una y otra vez.
Explotación infantil,
sí,
¿no?
Exactamente.
Con 4 años ya trabajando.
Ya ves.
Qué cosa más rara.
Muy interesante, sí.
Bueno, por último, mencionar que estas semanas que hemos pasado entre este podcast y el anterior salió Project Hospital, juego que ya hablamos al compararlo con Tupac Hospital en un episodio anterior, a un precio de 25 euros en Steam y que ha tenido una reseña bastante positiva al nivel de Tupac Hospital. No voy a extenderme más porque si queréis saber algo más, escuchad el episodio anterior.
No, recordad que hablábamos sobre si Tupac Hospital le haría muchísimo daño. Hombre, evidentemente hay diferencia, ¿no? Pero Tupoin ha llegado a tener un máximo histórico de 34.000 jugadores y actualmente, de hecho, hoy mismo apenas ha llegado a 2.200 y sin embargo aquí Project Hospital pues, ha tenido un récord histórico de 2.600, muy alejado evidentemente, pero con cerca de 1.000 jugadores jugándolo actualmente, que para tan pocas ventas significa que el que lo ha comprado lo está jugando bastante, a pesar de que probablemente también haya adquirido Tupoin Hospital y es curioso, o sea que sí que hay mercado. Dudaba, pero sí que hay mercado, ¿eh?
Sí, yo sí. Por lo que he podido ver en los vídeos, no he tenido ocasión de jugarlo, ¿no? Pero por lo que he podido ver, he podido informarme acerca de Project Hospital. Es un juego que realmente es bastante distinto a Two Point, ¿no? Igual que Two Point nos recuerda a Dem Hospital, este es un juego más tirando hacia lo independiente, ¿no? Tirando hacia también hacia mucho más la construcción de lo que es Two Point, porque realmente en Two Point tenemos lo que es la construcción del hospital, son salas, igual que teníamos en el antiguo Dem Hospital. Y este juego es bastante libre su construcción, por lo que yo creo que engancha mucho a la gente que es así más bien creativa a la hora de crear un hospital, por ejemplo, con varias plantas o hacerlo de determinada forma. Yo creo que es ese tipo de juego para gente creativa y además, bueno, que está, no es un juego tan cómico como Two Point, ¿no? Este juego es más de enfermedades reales, de por lo que he podido ver, pues vienen enfermedades reales como gripe, como fiebres, como cosas del mundo real que también, pues a gente, no sé, a lo mejor que le guste el tema de la medicina y tal, pues también les puede atraer, ¿no?
No, es curioso, no tiene nada, en absoluto nada que ver. Sí, los dos son de hospitales y los dos es de curar enfermedades, pero uno es totalmente humorístico y el otro absolutamente no. Y de hecho, Project Hospital, he leído alguna crítica que se asemeja mucho a Prison Architect, donde gran parte de la partida la vas a pasar organizando y planificando la construcción del hospital, mientras que en Two Point Hospital lo de construir, lo construyes por necesidad y copiar y pegar,
sí,
rápidamente. La maceta, la no sé qué y poco más, ¿no? Mientras que este no, este en absoluto, este es de pasar muchas horas realmente. Y es curioso que este tipo de juegos de gestión de hospitalaria que han tardado tanto tiempo en volver al presente y que nunca han tenido mucho hueco en los juegos de gestión, y sin embargo, pues a lo mejor ahora Ringworld o el propio Prison Architect pues haya animado a hacer otro tipo de juego de gestión hospitalaria, ¿no?
Me gusta eso de que se centre en la planificación. Así que vamos a seguir con nuestra planificación y vamos a pasar al debate. Cities Skylines Industries, el nuevo DLC que añade al juego cadenas industriales. ¿Qué es lo que trae este nuevo DLC? ¿Nos lo puede contar Nino?
Bueno, es la séptima expansión, si no me equivoco, de Cities Skylines, ¿no? Me imagino que la habéis jugado todos un poquito también, ¿no? No solo yo.
Sí, sí.
A mí, bueno, más que las novedades, que sí, evidentemente, se centra para mí en una redundancia, que es volver a las mismas zonas de bosques, de minería y de petróleo. Es otra vez sumar un paso siguiente a lo que era ya las industrias especializadas del juego base. No entiendo muy bien esta expansión. Me gusta que tenga más gestión, me gusta que sea más lo que nos trajo un poco a lo mejor Sin City con temas de las industrias más especializadas, pero no entiendo muy bien volver a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Es como una especie de copia y pega ligeramente más avanzado de la cosa industrial. Para quien no lo sepa, pues Industries es el escalón siguiente a las especializaciones que ya tiene el juego base y simplemente aumenta ligeramente pues lo típico. Nuevas políticas, nuevos mapas, un servicio postal que tampoco entiendo bien, que en teoría ayuda a subir un poco los edificios y tal porque da más felicidad por repartir correo, y trae también un aeropuerto de carga y tal para ayudar a mover un poquito la mercancía del juego, porque me gustaría también comentar que los camiones y el tráfico sigue siendo para mí el principal error y problema de este juego. Y lo único que me ha parecido más interesante, que es el tema de fábricas exclusivas. Solo podremos construir una única fábrica exclusiva por bueno, cada tipo tiene varias, solo podemos construir esa fábrica exclusiva una vez y necesitará varios elementos procesados de esa industria especializada avanzada que tenemos ahora para hacer otro producto final. Digamos que hará una pequeña cadena de producción que no está mal, pero que no sé vosotros en vuestras partidas, pero yo he tenido bastantes problemas de equilibrios presupuestarios y de tema de que no puedes alejar mucho las zonas entre sí porque si no se quedan muy desabastecidos, los camiones dan muchísimas vueltas, no puedes gestionar bien cómo hacer esas rutas, digamos que no es en un Industry Gian de tantos camiones para aquí, tantos trenes para acá, no. Va automático como pasaba un poco en Sin City. Y me resulta curioso que mientras Cities Skylines, por ejemplo, apostó porque el transporte público no fuera automático, sino que nosotros planificáramos las rutas de autobuses, de trenes y tal, aquí ocurra totalmente lo contrario que pasaba en Sin City, donde nosotros más o menos podíamos controlar la cantidad de camiones que queríamos poner para cada tipo de industria, y aquí no, aquí cada edificio tiene sus camiones, pero luego podemos construir depósitos de suministros, de almacenes donde almacenarse las cosas con su número de camiones planificados que no podemos ni cambiar, ni influir, ni nada. Y al final acaba todo desperdigándose por todo el mapa y por toda la región para exportar, y a lo mejor la industria de al lado se ha quedado desabastecida y me resulta muy paranoico. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, yo creo, matizando un poco lo que decías al principio, yo creo que la clave ha sido que han querido hacer un poco lo que hacían en Park Life, ¿no? Yo creo que vieron que triunfaron con ese tipo de desarrollo de las zonas, ¿no? Pues el tener que hacer como una especie de distrito para marcar dónde van a estar las nuevas industrias y tal, y para la gente que es así, muy creativa y demás, es una gozada, ¿no? El poder poner los edificios más o menos donde quieras, siempre que le pongas la entrada, está claro. Y yo creo que en esa parte triunfa. En la parte en la que estabas comentando ahora al final, de la cadena de producción y tal, lo que tú dices de los camiones, que muchas veces se lían, no llegan bien a tiempo, que hay a veces que hay desabastecimiento, te cuesta dinero a la ciudad, por lo cual tienes que invertir dinero en que todo funcione muy bien. Y sí, tiene falletes la expansión, pero a mí me gusta que le hayan dado una vuelta de tuerca a las industrias, porque sí que es verdad que, como decía Nino, que se han quedado en las cuatro industrias básicas del juego. A ver, por favor, si yo que tengo un DLC quiero algo nuevo, ¿no? También, no solo lo que venía ya en el juego base. Pero bueno, quitado esto, que es un... que nos puede molestar, ¿no? Algunos que solo se hayan basado en estas cuatro industrias, que podían haber metido alguna de alta tecnología o de otras cosas, ¿no? Pueden haberle dado una vuelta de tuerca, o quizá que se lo estén guardando para otro DLC, quién sabe, pero bueno, ese es otro tema. Por lo demás es eso, a veces lo veo un poco ineficiente, pero básicamente por el propio motor del juego, por cómo está hecho la distribución del tráfico, ¿no? De los vehículos y demás, que sigue dando problemas en esta industria. Pero bueno, la expansión está bien, a mí me ha gustado, no es de mis favoritas tampoco, pero tampoco es la peor. Yo creo que está ahí entre medias, entre otras que han estado bien. Y es todo lo contrario a Green Cities. Si en Green Cities queríamos desarrollar ciudades verdes, pues en este caso pues vamos a contaminar todo y más.
No, a mí no es que no me haya gustado. O sea, me ha gustado realmente. Pero sí que es cierto que, no sé, me esperaba un poquito más de gestión, un poquito sí. más organizada. Porque digamos que hay tres niveles de edificio. El primer edificio productor tiene sus propios camiones. O sea, un bosque o una parcela de naranjas tiene sus propios camiones y puede o decidir llevarlo al edificio de almacenamiento o a un edificio de producción para elaborar zumos, por ejemplo, o exportarlo. Entonces puede llegar el caso que estén todos los camiones yéndose a exportarlo, los 8 camiones ocupados, el edificio de almacenamiento vacío o el de, sí. o el de zumos que necesite naranjas y los camiones, hasta que no vuelvan a tomar por saco a la otra punta del mapa y vuelvan, necesariamente te obliga a optimizar una red de transporte de bien marítimo, bien aeropuertos o bien tren, que si abusas, aparte de que es carísima, se colapsa, todos sí, los trenes parados en las vías. Entonces vuelve a ser lo mismo, que no tienen a veces claro cómo solucionar algunos problemas que está claro que son limitaciones del propio juego, ¿no? En SimCity teníamos un poco más de control de lo que decíamos, como a través de los depósitos, que queríamos, si queremos importar o exportar, más o menos. Aquí podemos decidir si queremos que priorice llenar o equilibrado o vaciar, pero tampoco te da un control real sobre los productos y las mercancías. Sí que me gustó que la industria especializada vieja, por así decir, si la construimos junta con esta nueva zona industrial, porque hay que recalcar que tenemos que trazar primero un área para la zona especializada antigua y luego podemos marcar otra área para la nueva zona y podemos construir en esa misma zona, por ejemplo, si es de minerales, podemos especializarla para recursos minerales y se construirán los edificios de 4x4 clásicos de minerales que a su vez abastecerán tanto los depósitos como a otros edificios que necesiten ese tipo de minerales. Eso sí que me gustó porque ayuda a que no se sienta vacío, pero me resultaba muy, muy confuso eso de tener que marcar tantas zonas, y como lo de Park Life también, otra vez más sí. zonas, todo al final es el juego de las zonas, no sé, no te sé decir.
Sí, a quien no le gusta hacer las cosas tan a mano, pues puede ser un poco tedioso, ¿no? Tantas zonas. Yo lo que veo el DLC más que como contenido nuevo es una profundización en las mecánicas bases del juego. Es verdad que no tenemos zonas nuevas, que habría sido un detallazo poner industria punta o algo así.
Sí.
Pero el hecho de que hayan profundizado en las mecánicas bases del juego a mí me parece un acierto. El cómo haya salido ya es otra historia, pero la idea del DLC era bastante buena.
Yo creo que lo que decía Nino, ¿no? Ha faltado alguna herramienta para decidir exactamente qué quieres hacer con la producción de la ciudad. Por un lado habrá los que piensen, sí, pero es que un alcalde no se mete en lo que producen las industrias de la zona, ¿no? Si lo da. Pero como decíamos, ¿no? En SimCity sí que lo decidías y era una cosa bastante buena para desarrollar tu estilo de juego. Que tampoco... Sí, una cosa queda como más realista, ¿no? Que es lo que harían las industrias en la vida real. Pero por otro lado, a la jugabilidad ayuda el tener un poder de decisión sobre lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y no colapsar sobre todo eso, ¿no? Es que siempre estamos, en Skylines estamos siempre con lo del tráfico y con los colapsos. Ahora hay más microgestión para eso, que encima, bueno, ahora si queréis lo comentamos, lo de las carreteras estas de pago, ¿no? Las cabinas de peaje.
Los peajes,
que también sí. retrasan un poco el tráfico de la ciudad. Entonces, Esta expansión hay que advertir que es de mucho colapso. O sea, si no lo gestionamos bien hay mucho colapso. Y entonces, bueno, por un lado, como ya habéis dicho, ¿no? Que es totalmente un acierto las mecánicas para seguir con el juego fresco. Pero por otro lado, eso, se echan de menos algunas cosas que sin llegar a ser perfecta la expansión sí que nos puede dar muchas horas de diversión.
No, a ver, yo quisiera decir que evidentemente, aunque crea que haya cosas negativas de la expansión y crea que Cities Skylines está fallando donde Sin City lo hizo bien y al revés, es una cosa curiosa, ¿no?
Sí.
Se empeñan en vamos a corregir lo que Sin City hizo mal y vamos a hacer mal lo que Sin City hizo bien. Y lo de que dices tú del colapso, estoy buscando a ver si encuentro el nombre de un mod porque me ha tocado instalármelo, que reduce muchísimo la producción de estas zonas especializadas para que no... Es que siempre me ha parecido muy real porque en el juego base continúa pasando a pesar de este mod, las industrias de juego base, que de repente un solar de 4x4 de árboles te empieza a sacar camiones y camiones y camiones prácticamente, no sé, cada 30 o cada minuto y al final es que es sí, absurdamente desproporcionado y reduce muchísimo esa producción y no merma tanto la cosa económica. O sea, que tengan que sacar un mod para esto es que ellos no se dan cuenta del desequilibrio que provoca en el juego el tráfico. Es una cosa que me sorprende mucho, ¿no?
Sí, a mí me ha pasado también. Yo no sé si llega a ser un bug o es que está mal planeado, pero sí que lo había visto por ahí el mod. No lo he llegado a instalar, por lo cual no he podido comprobar si hacía mucho, pero si tú dices que funciona, pues me lo creo. Pero es que es eso, son cosas que a estas alturas creo que han quedado más que palpables, ¿no? Que lo de los camiones y todo esto es un problema en el juego, igual que lo ha sido lo de las oleadas de muerte, ¿no? Estas durante toda la vida. O sea, que son cosas que no han llegado a arreglar del todo.
No. Me resulta curioso que cuando el juego salió, criticaban cuando las ciudades eran muy pequeñitas, que estaba muy casi a pie de calle, muy poca gente andando, muy pocos coches. Yo pienso que es todo lo contrario. Autopista hasta que recorre la región, yo hay veces que llego a quitar las entradas, porque de hecho sale rentable porque va el camión nuestro a exportar, llega al final del mapa, desaparece y en teoría vuelve otra vez. Y si cortamos la entrada, automáticamente aparece nuestra ciudad, no tiene que volver otra vez por saco. Y aparte que hay muchísimo tráfico de tanto de vehículos como de camiones que van a otra ciudad y pasan por ahí y es innecesario, no me parece mal que porque es realista, pero claro, tu propia ciudad la central ya la tienes colapsada y el tráfico de la autovía, por ejemplo, encuentras la central eléctrica de carbón vacía porque no tienes carbón y lo estás portando y te das cuenta de que el camión está colapsado en todo el tráfico de la autovía, que no es solo el que origina de entrar a tu ciudad, sino del propio tráfico de interciudades, me parece muy exagerado y digo, macho, arreglar sí, esto por favor, sí. Que no hay manera.
Completamente de acuerdo, lo de quitar la entrada lo he hecho alguna vez, pero claro, luego piensas, joder, es que jugar así te da como remordimiento de conciencia, como si estuvieras haciendo trampas o algo, pero dices, joder, pero es que hay cosas del juego que deberían meterle en mano, pero bueno.
Debería tener por lo menos una expansión que tuviera ciclo, bueno, hay varios mods ya que lo hacen, pero sobre todo ralentizar mucho lo que es la cantidad de gente moviéndose. Sin City el gran fallo que tuvo fue, ya lo he dicho muchísimas veces, es hacer que un minuto de la partida fuera una hora. Es imposible que en dos o tres horas, en tres minutos o dos minutos, y más en zonas tan grandes, llegue un coche a su sitio y luego vuelva. Y no puede ser. Y ellos no tienen horas, pero aún así es desproporcionado el tráfico en todo y es una pena porque a mí me descentra mucho de la inmersión de jugar a Cities Skylines.
Que Sin City con el tráfico también era otro tema.
Sí, eso daría para otro debate. En Sin City, de hecho, no sé si lo habéis visto, ¿no? Sí, seguramente que sí, que cada ciudadano y tal salía de su casa, se iba a trabajar a donde primero le pillara y luego ese mismo ciudadano podía volver a otra casa distinta. O sea, era una simulación un tanto... No sé.
Sí, los Sims no tenían vida, los Sims...
Sí, era como, bueno, hacían lo que querían y ya está.
Era lo único real, el tráfico era lo único real y realmente el juego por eso no pudieron hacer las zonas más grandes porque es que colapsaba. Y Cities Skylines colapsaría si no fuera porque los coches desaparecen cuando se hace mucha cola.
Sí.
Y si lo desactivas con el Traffic Manager, las colas... Es un reto, ¿eh? Jugar sin desaparecer los coches es un reto. Os invito a probarlo.
No, gracias.
creo que pasa, la verdad. Pues bueno, tenemos una expansión que no esperamos un Transport Giant, no un Industry Giant, perdón. Pero es verdad que se queda un poquito corta en el tema de la gestión. Que vale que Cities Skylines sea más un juego de simulación que de gestión y demás, pero no sé, si vas a hacer un DLC de Industrias, pues podrías meterle un poquito más de caña a eso, ¿no?
le pasa un poco lo que he dicho antes, intenta tropicalizarse, a lo mejor, sí, pero tampoco sabe profundizar, porque es un juego que evidentemente construyes una ciudad, pero gestionas el transporte público, pero sin mucha profundidad. Gestionas la industria, pero sin mucha, tampoco profundidad. Y los desastres también lo introdujeron, pero tampoco tienen mucha profundidad quitando lo del helicóptero y los refugios, ¿no? Y yo creo que es un juego que en marzo cumplirá 4 años el juego, que joder, cómo pasa el tiempo.
Sí.
De hecho, para Cities Skylines 2 yo creo que habrá muchas dinámicas y maneras de hacer cosas que las cambiarán, porque está claro que por limitaciones del motor y tal están añadiendo cosas, pero sin la libertad que yo pienso que ellos querrían hacer.
Sí, exactamente. Sí. Lo he pensado muchas veces eso. Yo creo que se les está quedando ya el juego viejete para las cosas que están metiendo, ¿no? Y yo creía que en la expansión de Mass Transit iban a cambiar este tipo de cosas, iban a mejorarlo y tal, y al final no ha servido para eso. O sea, realmente ha añadido nuevas formas de transporte y tal, pero no ha valido, no ha servido para arreglar estos problemas que ya lleva arrastrando el motor desde que salió el juego. Pero bueno, no sé, ¿qué creéis vosotros? Yo creo que es una evolución de las mecánicas, pero también se está quedando antiguo, yo creo, el juego ya.
Se está convirtiendo en una especie de simulador de simuladores, ¿no? Donde tenemos varios géneros ahí por dentro metidos, pero ninguno con demasiada profundidad como para que brille por sí mismo.
Exactamente, es que si tú quieres hacer un juego de cadenas de producción, lo primero que tienes que arreglar es los problemas que ha tenido el juego toda la vida. O sea, no puedes hacer una cadena de producción, como puede ser en Factory y tal, en el que tienes que conseguir una serie de recursos para hacer otros mayores y con esos mayores hacer uno final, sin tener claro cómo vas a gestionar toda la logística de eso. Entonces ese es el principal problema. Por lo demás, yo la recomiendo porque, bueno, da muchas horas de juego realmente.
Es que también tenemos que tener en cuenta que a pesar de que es un juego que vaya a cumplir 4 años el año que viene, es más viejo todavía porque está basado en el motor de Cities in Motion, que es de 2011. Entonces sí, estamos hablando de un juego, de un motor que tiene 7 años, con las limitaciones, porque es un Frankenstein, porque surgió para una cosa y se ha ido aumentando, pero no es un Europa Universal, y es que está claro que el 1 y el 2 fueron muchísimo más limitados, sino que ya han ido desarrollándose otros, sobre todo a partir del 3, ya cambió todo por completo y hicieron otras bases exclusivas para ese juego, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que un Cities Skylines 2 fuera ya concreto con un motor diseñado aposta para ese juego, ¿no?
Sí, está claro que cuando hagan un Cities Skylines 2, si es que lo hacen, no, el motor es una de las cosas que tienen que cambiar completamente. Esperemos que, para que no pasen esos problemas que hemos mencionado antes del tráfico y demás.
Claro, lo que pasa es que le estamos pidiendo mucho a una compañía, Colossal Order, que hay que... Estábamos hablando antes, off the record, de temas de compañías AAA y tal, y Colossal Order era una compañía que empezó con 9 personas y durante el desarrollo llegó a tener 13. O sea, frente a las cerca de 100 que tuvo Sin City, que tuvo más.
Sí,
sí, que a saber.
Le estamos pidiendo un imposible.
No, hombre, yo creo que en determinado momento tendrán que desarrollar Cities Skylines 2. O sea, al final se va a quedar antiguo. O sea, costará más, costará menos. Podemos decir si van a exprimir más la gallina de los huevos de oro. Y al momento de desarrollar el juego tienen que plantearse bien cómo quieren hacerlo y cómo gestionar estos errores que ha tenido. Pero que es que, además, tú miras las discusiones del foro de Steam y hay mucha gente diciéndoselo y... Bueno, pues han hecho... Yo creo que sí que se han tomado interés, lo que pasa es que no han conseguido... Porque como bien dice Nino, ha sido un motor bastante más antiguo de lo que estaba planeado al principio. Entonces yo creo que hay cosas que aunque quieran no pueden quitar ahora mismo.
Creo que, aunque lo vaya a cabrear un poco, porque sería tema también para otro programa, el tema de que se está autoimponiendo prácticamente 2 DLCs al año, más o menos, Cities Skylines, tal y como Paradox como editor hace, se está empecinando en seguir manteniendo también ese estilo de juego. Evidentemente no tiene competencia absoluta ninguna por ningún lado.
Claro.
Y le sigue dando más a la gente con más DLCs. Y llega un momento en el que yo creo que la creatividad se le está agotando ya, ¿no? Tanto con Parklife como con Industries, llega un momento en el que ya no... No sé, a mí yo pienso qué podrían hacer para el siguiente DLC y no se me ocurre nada, porque creo que ya prácticamente han tocado todos los palos, ¿no?
Sí, es que como no hagan algo de, así puestos a imaginar lo que hemos dicho antes, ¿no? De industrias de alta tecnología o yo qué sé, por poner un ejemplo como lo que hicieron con Sin City, ¿no? El Ciudades del Mañana, algo así más tecnológico, aunque ellos han dicho siempre que no iban a tirar para ese lado, ¿no? De ciudades ultramodernas ni futuristas, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor Paradox les dice que hagan algo de esto, ¿no? Para seguir sacando DLCs, vete a saber. La verdad es que sí, se están quedando un poco sin ideas, yo creo, y sobre todo las mecánicas. Las mecánicas, eso, ya hemos visto que en Park Life y en Industries ha sido parecido, que es lo que decíamos antes, ¿no? De que es todo zonificar, hacer distritos distintos y es esa la mecánica principal. Luego lo de la cadena de producción propia, ¿no? De Industries, pero básicamente es eso, o sea, es otro añadido en ese sentido. Y veremos a ver qué opináis vosotros, no sé, de lo que puede venir en el futuro.
Me hace gracia lo de zonificar y realmente no nos da casi control zonificar, salvo que es lo que queremos que se desarrolle ahí, porque hay mods que permiten que esa zonificación, ese distrito o ese barrio, de determinados servicios de ambulancia o policía o de basura, solo actúen en ese punto, en ese barrio. Pero sin embargo, desde el juego base no se nos da ese control de poder controlar, que estaría bien que a través de la zonificación esta de las industrias pudiéramos decidir qué vehículos se exportan o hacia dónde exportan o qué almacenes se exportan y qué no. Es un poco curioso. Roberto, que te estamos pisando mucho, ¿qué opinas tú un poco de esto?
Yo creo que todavía hay hueco para un DLC tipo simulación de granja, ¿eh? Fun Life. Apuntadlo, ¿eh? que me lo veo venir.
Sí, lo que pasa es que es aquí está el cultivo en Industries, o sea, las zonas de cultivo de tal y hay ganaderías incluso, o sea que no sé qué podrían más meterle ahí, ¿no? Podría ser más extendido, pero yo pienso que pueden hacerlo también, o sea, por hacer, nos pueden vender lo que quieran.
Y además que por fin han aumentado un poco las granjas, porque sí. Se quejaba muchísimo la gente del juego base. Ridículas de 4x4 y habían creado ya a partir de parques y de otras cosas, granjas hechas chulas, que es lo que mucha gente echaba de menos desde Sin City 4, ya con el Sin City 2013 y en este City Skyline hasta esta llegada. E incluso ya industrias de granjas de, creo que era 16 por, no sé si por 10 o por 8 o algo así, una animalada.
Sí, está mucho mejor, la verdad. Bueno, si no tenéis nada más que añadir, pasamos a la siguiente sección. Llámalo llama, la sección donde hablamos de todo y de nada. Este episodio me gustaría dedicarlo a la cultura del crunch. Básicamente, cuando nos referimos al crunch en la industria de videojuegos, se trata de un periodo de trabajo extendido al final de la producción de un videojuego, normalmente en compañías que desarrollan títulos de AAA, y que últimamente nos ha dado noticias bastante preocupantes. Todo empezó cuando hace un par de semanas la cuenta de Twitter de Rockstar, que es la empresa que desarrolla Red Dead Redemption y otro juego de gran éxito como Grand Theft Auto, tuiteó diciendo que estaban orgullosos de que sus empleados habían trabajado hasta 100 horas a la semana durante la última semana de desarrollo del juego. Y a mí me pareció bastante, bastante atroz que estuvieran orgullosos de algo así, vaya, de algo que es obviamente un fallo en la planificación. Y salieron artículos de todo tipo criticando a Rockstar y criticando las decisiones de la compañía y los costes que habían tenido sobre el personal, porque claro, trabajar 100 horas a la semana cuando normalmente se trabaja alrededor de 40, tiene muchos efectos en la salud de los trabajadores y demás. Lamentablemente es una práctica que se está volviendo bastante común en la industria del videojuego, no solo en Rockstar y otras compañías más grandes AAA, y es que no hay semana sin que nos levantemos con una noticia de este tipo. Nada más que la semana siguiente, que es cuando debió salir este podcast, nos enteramos también de que el director de Final Fantasy XV, el señor Tabata, dejó Square Enix porque estaba cansado de dormir 3 horas diarias. Y un par de semanas antes también nos levantamos un día sabiendo que los empleados de Telltale, la compañía esta que hace aventuras gráficas, se iban a la calle porque la empresa quebraba. Y una de las consecuencias de esto es que iban a tener un montón de horas extras sin cobrar porque se habían prometido que se iban a pagar cuando los proyectos se completasen. Y obviamente nunca se van a completar. Entonces, es una práctica preocupante que tal vez en el mundo de los tycoon no suframos tanto porque no hay estudios tan grandes. La mayoría son estudios indies que es cierto que a veces se explotan a ellos mismos, ¿no? Pero bueno, es su responsabilidad. Y algo que me preocupa es que hay cierta falta de sensibilidad entre el público. Porque cuando se anunció el tema de Telltale y demás, hubo mucha gente en los foros de Steam que incluso pedía a los trabajadores que acaban de perder su empleo que por favor completasen ellos los juegos. Entonces me gustaría llamar la atención sobre esta práctica y no sé qué pensáis, pero
bueno, yo es que sí,
tiene tela.
Es que si nos ponemos a hablar de las malas praxis de las corporaciones, porque al final se nos olvida una cosa muy importante, y es que las empresas de videojuegos, y sobre todo las grandes, como la que has hablado, como Rockstar y demás, o como EA puede ser, que no has mencionado nada, pero es otra de las empresas que tienen malas praxis con absolutamente todo, pues se nos olvida que son grandes corporaciones que al final lo que les importa es el dinero. O sea, básicamente no les importa que los trabajadores estén haciendo jornadas eternas con tal de que el juego salga en fecha, salga... Y fijaros lo importante, que son siempre las fechas para las empresas de videojuegos. No les importa sacar títulos sin que estén... sin acabar prácticamente, como ya pasaba con Ubisoft, ¿no? Con los Assassin's Creed, que los sacaba... Ahora, bueno, parece que lo han arreglado, ¿no? Últimamente, pero los sacaba llenos de bugs y tal, pero porque la gente no daba más de sí y tenían unos plazos tremendos, ¿no? De poquísimo tiempo para desarrollar un juego. Y al final es eso, son más que empresas, son corporaciones que hacen un poco lo que les da la gana con la gente. Y si no estás de acuerdo, pues vete a otra empresa y ya está. Es una pena porque hay gente, yo creo, muy talentosa en la industria y que al final se terminan yendo, como decías, por eso, ¿no? Por prácticas abusivas, por dormir pocas horas, porque no pueden ver ni a la familia. Y lo que decíamos al final, ¿no? Que hay una falta de sensibilidad en el público porque yo creo que esto no se sabe ni se denuncia. Y si esto se supiera más y en los grandes medios salieran noticias de este tipo, pues a lo mejor la gente era un poco más sensible con lo que está pasando, ¿no?
Yo quisiera hacer un poquito de abogado al día. Se nos olvida que, por desgracia, la industria del videojuego es, a fin de cuentas, una industria, y una industria, pues, claro, es una oficina o una fábrica. Y entonces creo que es no creo que lo hagan solo las grandes compañías. De hecho, creo que, sobre todo, los pequeños estudios, España, por desgracia, es un país donde el desarrollo de videojuegos es de mediano, como muchísimo, y sobre todo pequeño, de estudios de 5, 6, 7, 8, como máximo 10 personas, donde tienen que trabajar como negros, como chinos, como esclavos, 100.000 horas a la semana. O sea, uno de los debes, digamos, del capitalismo. El capitalismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Uh-huh. Y una industria, a fin de cuentas, sobre todo la dictadura de las fechas de lanzamiento, eso es más fruto de los grandes estudios, ¿no? Que tienen que cumplir tal fecha por mil circunstancias, porque el público, hablabais de la incomprensión de los jugadores, el público muchas veces el show debe continuar y no entiende que un juego se retrase o no pueda lanzarse y lo quiere ya, y no quiere muchas veces, por desgracia, saber más que el juego, sobre todo si lo ha precomprado y lo quiere ya. Entonces, por desgracia, tanto una industria que se dedica al videojuego como una fábrica de textiles o de zapatos tiene un pedido importante para tal fecha y tiene que cumplir, porque si no, por desgracia, el comprador, que puede ser una tienda, un gran supermercado, una cadena de lo que sea, o una tienda de videojuegos o lo que sea, no va a entender más que tú le estás fallando de que te comprometiste a lanzar el producto en tal tiempo y no lo estás cumpliendo, ni estás cumpliendo las expectativas. Entonces, el tema del crunch es la dictadura del sistema de modelo industrial que se ha creado de desarrollo de videojuegos. Yo quisiera, y también aprovechar y hacer un poco de publicidad de la web, que en la web tengo un artículo que hice sobre PC Fútbol, porque no hace falta irnos muy lejos de país para ver lo que es el crunch y el super crunch, que en PC Fútbol 5.0 sé que si no es un poquito el tema de gestión, pero es un juego que comenzó el crunch en junio y llegó octubre trabajando en crunch, trabajando 12, 14 y hasta 16 horas a la semana, trabajando sábados por la mañana, y entraron en super crunch de octubre a diciembre, trabajando sábados todo el día y domingos por la mañana, solo dejando domingos por la tarde para descansar. Y la semana antes del lanzamiento, por ejemplo, hubo gente que estuvo trabajando 3 y 4 días seguidos, durmiendo allí unas horas, juntando unos asientos y durmiendo. No es justo trabajar así, evidentemente. Se dan, ya te digo, circunstancias subreales como un bug que tuvo PC Fútbol 7, donde el responsable del engine del simulador estaba ya de permiso en el día 25 de diciembre en Marbella. Se había ido el día antes para celebrar la Navidad con su familia y le obligaron a ir a trabajar ese 25 por la mañana para arreglar un bug que había salido, poniéndole un jet privado para viajar desde Marbella hasta Madrid. Dices, qué hijo de puta que le ha obligado, en este caso Gómez Centurión, a hacer eso, ¿no? Pero claro, el juego tiene que salir, la dictadura tiene que salir, no puede hacer otra persona, por desgracia, y está claro que para este caso, esta circunstancia, el dispendio económico de poner un jet privado para llegar, pues posiblemente costara varios millones de pesetas de la época, pero había que terminarlo. Y entonces, por un lado, tenemos esa sobreexplotación esclavista de desarrollar videojuegos o de cualquier tipo de trabajo industrial. Yo en mi trabajo nunca cumplo las horas que tengo en contrato, siempre hacemos más. Y si no, pues ahí tienen la puerta, por desgracia, no me parece justo. Pero por otro lado, el cliente que tú le prestas un servicio o que compra un videojuego en este caso, por desgracia a muchos le importa un pito que tú no puedas, que tú estés esclavizado. Él quiere lo que ha pagado y no entiende más. Y entonces tenemos esa doble, digamos, vertiente moral de una cosa y otra. Y me resulta muy curioso.
Yo veo básicamente dos problemas en cómo está planteada la industria de videojuegos. Primero, la fecha de salida, que es sagrada por una razón o por otra. Y puede que el problema no esté en la fecha, sino en la planificación, ¿no? Porque si has planificado que el juego tiene que salir en la fecha que sea y te ves trabajando 100 horas a la semana, alguien ha metido la pata planificando el desarrollo del juego. Y segundo, que bueno, yo en la pequeña empresa obviamente lo puedo entender. Los estudios indie de 5, 7, 10 personas que trabajen como chinos, pues bueno, es comprensible. Pero cuando me estás hablando de un estudio como Rockstar, que gana millones y millones de euros porque su volumen de ventas es probablemente el mayor de la industria de videojuegos, creo que GTA es el videojuego que más ha vendido en los últimos años. No me puedo creer que no tengas para contratar suficiente personal.
De hecho, GTA 5, que creo que fueron 150 millones de euros, el primer día ya lo había recaudado. Pero el problema muchas veces no es tanto el personal que tengas trabajando, sino cómo funcione, ¿no? A final de cuentas, hacer una producción de un videojuego o hacer una película o una serie es la organización que tengas, los recursos humanos, cómo se engranen todo, porque muchas veces una mala coordinación, rencillas, problemas, malas caras, envidias, líos que se deslían, o sea, hay mucha microgestión en el día a día de una empresa, de un videojuego que tarda años en desarrollarse, y al final pues tú pones una fecha más o menos razonable, pero creo que, no sé vosotros, pero en mi experiencia de mi empresa, muchas veces cuanto más grande la plantilla y más trabajadores hay, no necesariamente funciona mejor, sino a veces pasa todo lo contrario. Hay más descontrol, hay más desorganización, hay más problemas y más rencillas y muchas veces creo que las empresas no saben gestionar y a veces tratas problemas de enfrentamientos de trabajadores como si fueran niños. por problemas territoriales o de envidias o de lo que sea, y todo eso va mermando también el desarrollo. Es como un equipo de fútbol, a veces si no hay buen ambiente en un vestuario, eso afecta mucho el rendimiento del equipo. Y digamos que yo pienso que mantener estudio como por ejemplo Rockstar, que en el desarrollo de GTA, no te sé decir, pero si Sin City tuvo unas 100 personas, pues no creo que anduviera mucho menos de casi el doble, ¿no? Y creo que a veces es muy complicado gestionar ese volumen de cantidad de gente, ¿no? Como que había que preguntarse si realmente vale la pena desarrollar videojuegos así cuando estudios muchísimo más pequeñitos han hecho cosas porque ha funcionado de muchísimo más, de mejor manera todo, ¿no? Ha sido más engrasado toda la maquinaria de la gente trabajando ahí.
Hombre, si miramos a las cifras de GTA, pues te diría que sí que merece la pena. Esos volúmenes no los ha movido ningún juego últimamente.
Increíble, sí.
Nah, yo lo que creo, sí, pero... no, lo que creo sí, es lo que estáis diciendo, ¿no? Pero yo creo que también es la gente, o sea, aunque la gente lo sepa, es lo que decía Nino, ¿no? Es que no se van a preocupar porque esté trabajando la gente más o menos horas, o sea, quieren el producto acabado y ya está. Pero yo creo que es un problema también, como decías, de eso, de exactamente, ¿no? De la globalización del mundo, porque es igual aquí que en Estados Unidos o qué tal. Luego hay, claro, las leyes son distintas en cada país, pero realmente esto de los plazos de entrega es así en todo el mundo, por lo cual siempre estamos mirando a ver lo que hace el otro, lo que hace el vecino para hacerlo nosotros mejor, y si puede ser con menos recursos y en menos tiempo, pues mucho mejor. Y las empresas, al fin y al cabo, es lo que hacen, ¿no? Es ganar dinero y de eso se trata.
Decía que en el desarrollo de Doom, John Carman y John Romero, me parece, se cabreó porque John Carman es un tío que trabaja, es una máquina trabajando cuadriculado y puede dedicarle 20 horas al día a desarrollar un videojuego. Y luego su compañero abandonó ID Software y desarrolló su propio videojuego, pero no estaba tan dispuesto a sacrificar tanto. Y no me acuerdo el nombre del juego, me da rabia, tenía que haberlo preparado. Y estuvo desarrollándolo varios años y fue un poco desastre. Y hay que tener claro que la industria de videojuegos, a fin de cuentas, son como artistas, ¿no? Ya, aunque sean ingenieros informáticos y desarrollen una memoria artificial, son gente que se va a su casa y continúa pensando en X problema, en cómo solucionar esto para el día siguiente, y va creando y va pensando, y más si es artista conceptual del juego, que va pensando en este modelo cómo hacerlo y en su propia casa va probando. Entonces, son gente que, por desgracia, ya están prestadas a trabajar un puñado de horas de manera automática mental, ¿no? Y hay gente que, evidentemente, son gente joven que pueden exigirse hasta los 35, 40 o 50 años trabajar así, pero dicen, mira, yo ya no estoy dispuesto a trabajar tanto, y me parece totalmente lógico y normal, pero por desgracia la industria está montada así, para bien y para mal.
Sí, al final es todo un problema de gestión y planificación de los recursos. El caso de Final Fantasy XV también es muy ejemplificar, porque quiero recordar que el desarrollo de Final Fantasy XV empezó incluso 10 años antes de que el juego saliese, y el juego cambió un par de veces durante el desarrollo. O sea, el juego inicialmente no es nada de lo que al final fue, y no me cabe duda de que los problemas del señor Tabata tienen algo que ver con eso.
Bueno, al menos sirva esta reflexión que hemos tenido en el podcast, si puede ser para concienciar un poco a la gente, y que antes de que la gente se lance a criticar ahí por los foros, cuando sobre todo una compañía indie y tal no lance un juego, bueno, pues que piense un poquito también en la gente, ¿no?, que está trabajando en eso. Simplemente eso, ¿no? Esa reflexión. Me quedaría con eso. Sé que sí, no lo vamos a cambiar, ¿verdad?, de la noche a la mañana, pero bueno, si siempre que podamos mandar el mensaje desde aquí, ¿no?, pues lo mandaremos.
También es verdad que no es culpa del consumidor en absoluto, pero...
No, claro, pero bueno.
Siempre está bien saberlo. Vamos a dejarlo por aquí, que ya es bastante lo que hemos estado hablando de esto. vamos a despedirnos ya y vamos a ponerle fecha al próximo podcast. Dentro de un par de semanas, si no sale nada mal como esta vez, tendréis el próximo episodio donde hablaremos de las decepciones y sorpresas del mundo de los Tycoon. ¿Vale? Esos juegos que parecían que iban a llenar un hueco y al final nos dejaron un sentimiento de decepción. Y esos juegos que nadie se esperaba y que al final se hicieron un hueco.
Pues nada, chicos, encantado un día más de haber estado por aquí y nos vemos y oímos en el siguiente podcast.
Y nada, muchas gracias, porque para mí, en mi caso, pues es los dos que sois la caña de España y luego el feedback que hay con la comunidad que nos pueda leer y opinar sobre lo que estamos hablando. Y luego, no sé, corregir un poquito a Roboro, entre comillas. En principio la fecha era más o menos entre 2 y 3 semanas. El podcast tampoco es exacto, pienso yo, cada 2, ¿no? Más o menos dedicamos nuestro tiempo libre cuando podemos y si no para 2, pues será para 3. Y no nos critiquéis mucho con los consumidores por eso, ¿no? Si no sale, os voy a incendiar, os voy a matar si no sale ya el podcast.
La fecha de lanzamiento es sagrada.
Eso es.
A ver si no vamos a hacer crunch aquí entre nosotros ahora, ¿eh?
Eso.
No, pero por eso no decimos fecha. Hemos dicho semanas, no hemos dicho el día.
Sí, aproximadamente 2 o 3 semanas. Entre 2 semanas y 1 al mes, yo pienso que es lo suyo, porque además es muy agradable hablar. No sé si la actualidad de los Tycoon tiene para tanto, pero vamos a intentar de que sí, ¿eh? Yo, ya digo, si me dejáis me enrollo hablando mucho, así que yo solo lleno el programa si hace falta.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Radio Tycoon.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós!